yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el 2019?
Ya estamos entrados en el año.
Ya no voy a decir feliz año, David, ya. Lo dijimos el episodio pasado.
¿Ya está siendo muy feliz?
Sí, es un año feliz. ¿Cómo? Es un año de muchas cosas buenas.
Así es un año de mucho ajetreo, ¿no?
¿Sí? ¿Por qué?
Pues ya ves todo el rollo de huachicoleo.
Pero aquí no hablamos de cosas políticas. Le voy a dar un zapi al David, lo prometo. Sí. Porque luego saca sus temas,
Escabrosos.
O díganos si quieren que hablemos de política y nos agarramos aquí a trancazos.
Ni sabemos de política, tú y yo.
Ya sé.
Pero hoy vamos a hablar de algo muy divertido para mí.
Sí, creo que estábamos así platicándonos de que ya hemos hablado de eso, ¿no? Que sí, ¿no? Que no. Creo que no hemos hablado, o sea, no ha habido un tema así propiamente de productividad, que es el tema del día de hoy. Lo hemos como mencionado, ¿no? Como de pasadita en el tema de organización o en... No me acuerdo qué otros hemos hablado. O sea, de pronto lo hemos mencionado porque... Siendo freelancer, siendo autoempleados, siendo creativos, creo que es un tema importante. Entonces se cuela así de pronto en las conversaciones porque no hay de otra. Siempre está ahí detrás de nosotros. Pero no hemos dedicado un episodio completo al tema de la productividad y es un tema muy importante, yo creo, ¿no?
¿A qué tema, Marcela?
Productividad. Productividad, lleva acento en la A.
Es esdrújula sobre esdrújula.
Ya voy a hablar más despacio, estoy acelerada porque está lloviendo, estoy corriendo y... Nah, pero ya me senté.
Pero sí, es un tema muy interesante porque es un tema que a nadie, o sea, no, bueno, o muy poca gente se debe de sentir apasionada por este tema.
Ajá, a lo mejor no apasionada, pero sí preocupada, ¿no? O ocupada. O sea, lo ideal es que no estés preocupado por ser productivo, sino ocupado en
ser productivo.
En ser productivo,
¿no? ¿Y cuáles son las ventajas de ser productivo?
Ventajas, pues que el trabajo se hace, o sea, el trabajo que tienes que hacer se lleva a cabo, o sea, se convierte en algo real, ¿no? No se queda más en tu cabeza en el mundo de las ideas, sino que se lleva a cabo. Bueno, es la ventaja más obvia que se me ocurre, pero ¿a ti qué se te ocurre de ventajas?
Esa, definitivamente, ¿no? Como el ser un hacedor, ¿no? Be a doer, ¿no? Hacer las cosas, no solo pensarlas, porque pensarlas cualquiera, literalmente cualquiera, puedes tener una idea o miles de ideas, pero muy pocos ejecutan esas ideas. Y para eso hay que ser productivo.
Y hace ratito que veníamos en el carro hablando de este tema que íbamos a platicar, David dijo algo bien interesante que quiero que lo digas, de la gente que... Porque, bueno, cabe de señalar antes de empezar que David y yo no creemos, no nos consideramos personas productivas.
No nos consideramos productivos para nada.
Es algo en lo que estamos trabajando todo el tiempo. Entonces, si tú que nos escuchas eres muy productivo, pues no sé, a lo mejor no te decimos nada nuevo, pero bueno, ojalá te sirva algo de lo que digamos. Y si no lo eres, o si crees que no lo eres... pues a lo mejor podemos agregar algo de valor a tus tips así de...
O reforzar, ¿no? Ciertas ideas. ¿No? Si tienen alguna idea, nos atropellamos. Si tienen alguna idea que no comentemos en este podcast y que les esté funcionando a ustedes para lograr ser más productivos y más eficaces, pues coméntanos y la vamos a compartir, estaría padre y nos gusta mucho oír lo que de repente nos comentan ahí, cosas, pues de repente nos comentan, ya no se puede decir, estamos muy agradecidos que nos comentan muy seguido, ¿verdad, Marcela?
Sí, pero de repente sí nos dan tips y esto está súper chido, estás también, es como que haya un feedback acá suave, pero sí, a mí sí me hizo muy interesante lo que me dijiste ahorita en el carro, porque creemos que no somos productivos,
pero sí lo somos.
¿Por qué? Lo que me contaste.
Es que en uno de los libros que leí, que no me acuerdo cuál es el título, pero sí es el autor, Brian Tracy, a él le encargó una editora con la que él trabajaba y publicaba libros de que escribiera sobre la productividad, que era un tema que les estaban pidiendo los lectores. Y él, como a todos le decía que sí, dijo, sí, yo lo hago. Y ya que se puso a reflexionar, se dio cuenta de que, oye, pues yo no me considero una persona productiva. Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver y a entrevistar a la gente más productiva que yo conozco para sacar los tips y los consejos. De ahí al ratito les vamos a dar los tips y los consejos de ese y otros libros. Pero lo que me llamó la atención que él descubrió es que así como él no se sentía un especialista en productividad, todas las personas productivas que él entrevistó, porque él los consideraba gente muy productiva, tampoco se consideraban productivos. De hecho, se consideraban personas muy dispersas o muy poco enfocadas, uh-huh, o que no hacían lo suficiente para sus estándares. Uh-huh. Y se dio cuenta que era un denominador común entre la gente que era muy productiva, que ellos mismos se consideraban no muy productivos. Parece trabalenguas, ¿verdad?
¿Quién nos desaproductividad?
algo hay de eso.
Desaproductividad. Ay, no. Oye, entonces eso quiere decir que tú y yo somos bien productivos, David José.
Ante si no la vista de alguien desde fuera, quizá. El efecto Facebook, ¿no? Ahora es el efecto Instagram. A lo mejor sí nos ven como muy productivos.
Pero sabes que es que ahorita que dijiste, creo que ahí está la clave, que dijiste que es este autor consideraba especialistas a esta gente que entrevistó. Uh-huh. Yo creo que cuando llega el momento en que te sientes, traigo bien la lengua bien trabada.
Te estoy contagiando de mi
trabajo. Tengo frío.
Sí, está cañón.
Cuando te sientes ya experto en un tema, a lo mejor dejas de rascarle, dejas de trabajarlo, dejas de estar atento en cuáles son tus reacciones en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. O sea, o tus comportamientos o tus conductas en ese ámbito. Entonces, como tú y yo somos personas, bueno, yo creo que sí soy enfocada. Uh-huh. Tú no sé.
Yo no. Más bien, yo me enfoco en más cosas que tú.
Hablo por mí.
Yo me enfoco en muchas cosas. ¿No funciona así?
Yo creo que a la hora de que me siento y empiezo a trabajar, soy bastante enfocada. Pero no, si no nos consideramos productivos, entonces creo que estamos pues muy atentos. Si no te consideras experto en un tema, pero en el que sí quieres serlo, o sea, en el que sí tienes mucho interés de serlo algún día, uh-huh, o de serlo algún momento, pues estás trabajando siempre. Ayer hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Matt Diabella. Es un cineasta, pero tiene su canal de YouTube. Y dijo algo que se me hizo bien padre. Dijo, yo no quiero que me reconozcan a mí como un experto, sino como un experimentador. Uh-huh. O sea, como que estoy siempre como intentando cosas, a ver qué funciona, a ver qué me gusta, a ver qué me da buenos resultados, ¿no? Entonces, creo que si estamos pensando que no lo somos, pero queremos serlo, entonces estamos trabajando en eso y estamos aplicando cada consejo que se nos atraviesen el camino, ¿no?
Y para los que no ubican a este señor Matt Diabella, él es el que hizo el documental de Minimalist, donde sí Salen los del podcast de Minimalist, ¿no? Él es el que hizo el documental, entonces, uh-huh, para que sepan más o menos.
Para que lo busquen.
Qué chango es.
Uh-huh. No, y se los ponemos, ¿no? Ahora sí vamos a apuntar, muchachos, porque nos hemos dado cuenta que decimos, lo ponemos en las notas y no ponemos ni más.
Así entonces, que vamos. Propósito de año nuevo.
Propósito de año nuevo es
subirse a un crucero y apuntar en las notas.
Cuando vean esa foto mía en un crucero, sí, de veras.
Felicítenla.
Sí, mándenme flores. No, no es cierto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar.
Con la productividad.
Con la productividad.
¿Qué consejo nos tienes, Marcela?
Yo.
Porque si eres enfocada.
Yo creo que sí soy bastante enfocada, pero he descubierto, tengo dos consejos muy, muy sencillos, o sea, muy, muy prácticos, que no van a, o sea, no son el hilo negro, ya los hemos platicado en otra ocasión, pero es lo que a mí me funciona más, o sea, es lo que me ha ayudado y lo que me ha, o sea, porque aparte yo no soy de esas personas que ponen en práctica muchas cosas, soy sumamente simple. Si me dicen, para ser más productiva tienes que poner bajo la luna llena un cuarzo envuelto en un manto rojo, no, ya me voy. O sea, como que a mí los consejos que puedo, que de verdad les hago caso, son consejos que sean prácticos y súper simples, uh-huh, que no requieran de muchísima planeación o muchísimo esfuerzo o muchísimo tiempo. Pues, uh-huh. Entonces creo que por eso cuando escucho cosas ya más elaboradas, como que ya me pierdo. Porque yo considero, creo yo, que sí tengo muchas cosas que hacer en el día, ¿no? Digo, uh-huh, a lo mejor otra persona que haga mucho más que yo va a decir, ay, o sea, no haces nada, ¿no? Pero yo creo que sí son muchas cosas.
Que tienen la agenda cargada.
Ajá, tengo la agenda. O sea, si comparamos lo que hago en MyPumpkin y lo que hago en mi casa, o sea, bueno, si lo juntamos más bien, sí creo que son muchas actividades. Y luego aparte con mis hijos, que ahorita, pues a Emma es la que llevo y traigo sus clases y todo, pero bueno, al rato va a ser Matías y bueno. Entonces, mis consejos para el día de hoy son dos, muy sencillos. Que es uno, el más básico así de que hacían nuestros antepasados, es apuntar. Apuntar, 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 escribir, escribir, escribir. Hay libros que te van a recomendar hacerlo en la noche. Tú lo haces en la noche, ¿no? Tú
lo estás mucho. Ahorita lo estamos haciendo en la mañana, pero Brian Tracy, el que escribió el primer libro de productividad, él recomienda que lo hagas en la noche porque eso también te ayuda a descansar mejor.
Ah, sí, como que liberas pendientes, como que le dices a tu mente, ya planeaste el día siguiente, ya puedes descansar a gusto. Hay gente que le funciona así, a mí no. O sea, a mí me gusta hacerlo en la mañana. Ahorita en el episodio pasado les platicamos David y yo que estamos haciendo una mini juntita en la mañana en la que nos estamos coachando, entonces lo hacemos juntos, él y yo, nuestra lista de tareas. Pero a mí me funciona mucho así. Lo hago en la mañana y en una agenda apunto lo que tengo que hacer en el día. Si hay cosas importantes que tenga que hacer en la semana, entonces las apunto también. O sea, como que para cosas que no se me pasen, ¿no? Pero sí, en el día a día apunto lo que voy a hacer durante esa jornada y algo súper importante, o sea, para que no te... para que tu espíritu, así que quieres ser más productivo, no sea chicopale, es que pongas tareas alcanzables.
Exacto.
O sea, que no pongas 20 tareas en ese día, porque entonces no, o sea, no las vas, es inhumano, no es posible que las puedas hacer todas, entonces te vas a agüitar y vas a decir, no sirvo para esto, bye. Y te vas a chicopalar, ¿no? El chiste es darnos palmaditas en la espalda y hacerlo poco a poco. Entonces hago, o sea, prefiero que fíjate que sí me sobró tiempo, entonces puedo hacer otra. Otra manera también, yo escribo nada más lo que voy a hacer en ese día. Otra manera es escribir todos los pendientes y escoger de esa lista de 30 cosas, las 5 que vas a hacer en ese día, por ejemplo, ¿no? Y si las acabaste ya todas, bueno, pues puedes agarrar otro de esa lista. Yo no lo hago así, yo nomás escribo lo que voy a hacer en ese día.
A mí esa me sirve mucho, o sea, yo tengo, yo las tengo en el celular como que una lista de cientos de cosas que quiero hacer.
¿Y no te abruma eso?
No, al revés. Me relaja mucho porque sé que ahí están. A mí me causa muchísima ansiedad y estrés el que se me vaya a olvidar algo. Entonces, como yo ahí tengo todas las ideas que quiero crear, todos los proyectos que me he imaginado, todos los pendientes que quiero, no urgentes, sino importantes, que quiero algún día sacar, ahí los tengo. Para que si algún día tengo tiempo, los voy a hacer. Que la verdad es que ahí están. O sea, ahí van a estar por la vida eterna, ¿no? Pero el hecho de que estén ahí, a mí ya me liberó de tenerlos que estar recordando, ¿no? Y con la cuestión de que no se me va a olvidar esta idea, o no se me va a olvidar que algún día quiero hacer esto, o este proyecto, o este concepto. Entonces a mí me sirve muchísimo tener una, como la lista maestra de pendientes, y luego lo paso por otros procesos para decidir qué el día a día, qué hago el día a día.
Ok, entonces sí, yo nomás escribo, sí tengo otro, es que tengo una agenda, ¿no? Donde escribo lo del día, y tengo otros cuadernos donde escribo ideas o escribo cosas que me gustaría hacer, y la verdad es que sí confío mucho en mi mente, o sea, en mi mente guardo muchas cosas que a lo mejor debería vaciar, pero no, la verdad es que sí, en la mente retengo muchas cosas que igual, obviamente luego se me pueden olvidar, pero lo que sí me parece muy importante es si lo vacío en cuadernos que no son mi agenda.
Y cabe mencionar que yo no olvido esas cosas. Lo único que gano al escribirlas, al tenerlas guardadas en un documento, es que me libero de la ansiedad, de la idea de que se me olvide alguna de esas grandes ideas. Porque a lo mejor ni siquiera son grandes ideas, pero en mi mente, o no sé si a ustedes les pasa, que cuando tienen una idea la sienten así magnífica y luego la empiezan a ejecutar y es una porquería, y luego la están terminando y se vuelven a enamorar, y luego la terminan y dicen, estaba chida, ¿no? Ese procesito, pues cuando son la primer chispazo de idea, cuando todavía no lo has considerado, sientes que es una gran idea, y si yo no la guardaba, tenía la ansiedad de que se me fuera a olvidar. Y eso me causaba muchísimo gasto de energía.
Bueno, entonces, ahora sí, o sea, eso podría ser como más un tip de organización, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en este día? Pero ahora sí, la productividad es, bueno, eso. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo le haces para sí cumplir esas 5 tareas o esas 3 tareas que te hayas propuesto para ese día, ¿no?
Y cómo escoger qué 5 tareas hacer. Porque no sé si les ha pasado que se ocupan todo el día apagando fuegos y al final del día terminan agotados y desanimados de que sienten que, no, que se les fue el día
en nada.
En detalles, ¿no? En nada, nada que te haga sentir, hoy valió la pena, ¿no? No sé si los freelancers se identifiquen con nosotros con esa sensación.
Sí. Sí, yo sí me identifico. Fíjate que a mí me pasa, no, esto no lo hago diario, pero sí, sí lo que hago, porque además al ratito vamos a hablar del cuadrante este de las de tareas Stephen importantes e urgentes, pero yo la verdad, este cuadrante se lo vamos a platicar porque pues, se nos hace muy chido, pero yo no lo aplico tanto a mi vida cotidiana. Uh-huh. Pero lo que sí, esto que acabas de decir se me hace bien padre porque cuando hay algo que, o sea, cuando hay un día, porque no todos los días pasa eso, uh-huh. Cuando hay un día en el que tengo que hacer algo importante, o sea, que digo esto, por ejemplo, lanzar una colección de bolsas o a lo mejor pintar algo que tenía muchas ganas de pintar desde hace mucho tiempo o enviar paquetería a la gente que ha comprado, etcétera. O sea, cuando son cosas así como claves, así de que no puede pasar ese día sin que lo hagas, lo apunto y entonces si hago esa tarea, si la palomeo ese día, me siento súper bien. O sea, como que son tareas así, de hecho tienen un nombre, ¿no? O sea, como que son tareas así maestras, o sea, que si la palomeaste ese día y la cumpliste, puede ser algo muy grande, puede ser algo pequeño. A lo mejor, por ejemplo, llevar a tu niña al parque porque hace mucho que no la llevas, o no sé, algo que sabes de antemano, antes de que lo hagas, que te vas a sentir muy bien el hecho de que lo cumplas. Entonces, esa hay que apuntarla y hay que hacerla inmediatamente. O sea, lo primero que hagas en el día. Bueno, así luego yo. Es lo primero que hago en el día porque así me siento ya como empoderada. O sea, como que, ay, soy capaz de realizar tareas y soy capaz de hacerlo lo más importante. Y entonces ya como que te da un rush para seguir con lo demás.
Sí, eso es el Brian Tracy le llama The Big Frog, ¿no? La gran rana. Y si haz la tarea que generalmente es la que más a la que más opones resistencia, que la hagas primero. Entonces te va a dar un momentum de poder el haberla hecho, el haberte sentido triunfador, de que te quitaste ese pendiente de encima, te liberaste. Y esa energía, ese momentum que te va a dar, te va a servir para terminar las otras tareas.
Entonces puede ser un buen consejo, ¿no? O sea, como empezar con la que más trabajo te cuesta.
Ajá.
A mí a veces sí es la que más trabajo me cuesta, pero por lo general es así como la que me parece más importante en el día. Hay veces que sí son las que... A mí ir a la paquetería me cuesta mucho trabajo. Mucho, mucho. No hay dónde estacionarse. Tengo que llenar guías. O sea, es algo que me toma mucho tiempo. Entonces no es algo que disfrute. Gran cosa. Entonces, pero cuando lo hago, digo, wow. O sea, di un servicio muy bueno al mandar esto rápido y que la gente le llegue rápido, etcétera. Entonces, pero a mí lo que me ha funcionado es una técnica ya como para ejecutar y no caer en las garras de la procrastinación o de la desidia, es lo que se conoce como Pomodoro, pero le contaba a David que, bueno, el Pomodoro a mí no me funciona tal
pero
cual,
qué es,
pero el Pomodoro se los voy a platicar. Es una técnica mundialmente conocida. Porque se trata de poner tu reloj y el reloj que tengas en la mano, ¿no? Como un cronómetro, y lo ajustas para que cuente 25 minutos. Entonces tú sabes que en esos 25 minutos te vas a sentar y no te vas a levantar de esa silla ni para ir al baño, muchísimo menos para checar redes sociales. O sea, no vas a hacer nada más que sentarte a hacer el trabajo que tienes que hacer.
Exacto.
Porque si tú ya definiste cuáles son las tareas y ya sabes por cuál vas a empezar, ok, te sientas y no te levantas de esa silla, ni checas otra cosa, ni haces otra cosa que no sea esa tarea en específico durante 25 minutos. Después de esos 25 minutos, tu reloj va a sonar y entonces tienes 5 minutos o 10, 5 o 10 minutos.
Creo que 5
o 10 para hacer lo que quieras. Ahora sí, para ir al baño, para servirte tu café, para checar redes sociales, para lo que sea. Si durante esos, y vuelves a empezar, ¿no? Otros 25 minutos.
Así te la llevas.
Y así te la llevas. Si durante esos 25 minutos que estás trabajando, se te ocurre de que, ay, se me olvidó tal cosa, o se te ocurre una idea, o, ay, se me olvidó que tengo la ropa en la lavadora. A mí me pasa muy seguido, como que cruzo la barrera entre el ama de casa y la creativa, así durante la mañana. Entonces, lo apuntas. O sea, para que no se te olvide, lo apuntas en un cuadernito de que, ok, ir a hacer la llamada a fulano de tal, ¿no? Que va a hacer la cita con el dentista, no sé. Entonces lo apuntas y ya continúas, o sea, no te detienes. Creo que eso nos hace mucho perder el tiempo de, ay, me acordé que de la cita con el dentista, déjame interrumpo, llevo 10 minutos, pero es muy importante esta cita, tengo que hacerla. Hablas por teléfono y en eso pues ya agarras el teléfono, pues ya te sumes ya en te el fuiste. Pozo de la... De la distracción, pues. Entonces, eso es el pomodoro. A mí, lo que digo que no me funciona tanto es que a mí me parecen pocos. Los 25 minutos me parece poco tiempo. O sea, a mí como que necesito así un flow. O sea, como yo me siento y no me levanto hasta dentro de una hora o si se puede un poco más. Porque a mí me funciona estar como en ese ritmo durante mucho tiempo. Si interrumpo cada 25 minutos, a mí no me funciona.
Y a mí esta técnica del pomodoro, que significa tomate en italiano, y que viene de los relojes de cocina de 25 minutos. Esa técnica me funciona muchísimo porque yo sí soy muy disperso. Yo estoy brincando de una cosa a otra y llega el punto en que ya no me acuerdo qué estaba haciendo. Porque una cosa te lleva a otra y abrí el mail y del mail vi un mail de un curso, de un documento, de un blog, y se me antoja y voy y lo leo y ni siquiera mandé el mail que iba a mandar y era un desastre. Entonces a mí el pomodoro y en esos lapsos de 25 minutos me funciona muy bien porque esas es mis capacidades y mi cerebro es esas atenciones. Y y tienes que encontrar tu técnica, o sea, yo pienso que a Marcela le funciona mucho más hacer la lista de tareas y casi que nomás ver la lista y decir, ok, hago y cuando acabe me tomo un break y hago la que sigue. Y a mí me funciona hacer la lista de tareas, pero con mi tarea principal ponerme mi break de 25 porque pasan dos cosas. Dices, se baja la ansiedad de que no me puedo mover hasta que termine esta tarea. Que cuando empiezas a hacer una tarea, que lo más difícil es empezarla a hacer. Eso es lo más difícil. Pero también te puede sabotear a hacerla el pensar que te va a llevar mucho tiempo o de que va a ser muy difícil o que va a ser muy desagradable hacerla. Pero si tú dices, son solo 25 minutos o 10 minutos o 15 minutos, lo que tú quieras.
Sí, tú quieres, le puedes aguantes, poner.
Entonces, sí puedes decir, ok, me aviento la friega. O sea, le voy a meter 25 minutos sin llorar, 25 minutos. Pero yo sé que a los 25 minutos voy a tener un break.
Y a mí, ¿sabes qué me pasa? Si yo lo hago así cada 20, 25 minutos, que me parece muy poco tiempo, van a ser, si es una tarea que te va a llevar 3 horas, por ejemplo, ¿no? Van a ser muchos inicios, o sea, muchos arranques. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando digo que yo necesito el ritmo, el flow, seguirle. Así. O sea, seguirle, seguirle, porque así nada más empiezo una vez y ya. O sea, porque tienes mucha razón en lo que dices de que lo más difícil es empezar y sentarte a hacerlo. Pero ya estando una vez ahí, o sea, si en 25 minutos tú notas de que, oye, pues te puedo seguir, pues atrasas un poquito tu descanso, o sea, sí, y le sigues. Entonces, ahí sí es muy personal, ¿no? Cada quien tendrá su tiempo, depende de su personalidad y su dispersión o capacidad de enfoque, ya sabrá si
y puede. Y creo que todas estas técnicas son así. O sea, hay que conocerlas, probarlas y adoptar las que te funcionaron y las que no te funcionaron ni sentirse mal. O sea, esta no es para mí y a lo que le sigue. A fin de cuentas, lo que queremos es ser más productivos. ¿Y para qué queremos ser más productivos? Pues cada quien tendrá sus motivos, ¿no? Nosotros, como somos papás, queremos ser más productivos para tener tiempo libre para estar en familia. Otra persona que a lo mejor no está casada, no tiene hijos, quiere ser más productivo o porque se quiere ir de fiesta o porque quiere poder hacer más en menos tiempo y poder hacer un negocio más sustentable. Habrá miles de motivos por los que quiera ser más productivo, pero definitivamente el ser más productivo y el ser productivo al inicio del día va a hacer que incluso tu dispersión sea más disfrutable, ¿no?
Esa es otra cosa de la que quería hablar. Yo no sé si sea cierto esto de que hay personas diurnas y personas nocturnas. Yo no lo creo. Yo creo que todas las personas, bueno, estamos habituadas a ser nocturnas o a ser diurnas. Yo sí, hace mucho tiempo que me di cuenta. Esto también, este tema de productividad, como muchos otros, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? Como saber, bueno, ¿a mí qué me funciona? Yo soy así, entonces, ¿qué me va a funcionar a mí, no? Y eso no es... No hay más que experimentar. Y yo sí me di cuenta hace mucho tiempo que yo soy mucho más productiva en las mañanas. O sea, a mí, pregúntenle a David, o sea, yo se esconde el sol y me boto. O sea, realmente me boto. O sea, así como no quiero hacer nada, nomás me quiero acostar y quiero ver la tele o quiero o estar en familia y todo, pero ya no soy tan platicadora ni...
Sí, se le bota la chancla.
Se le bota el switch. Entonces, soy más, o sea, consumo más, o sea, soy más creadora en la mañana y en la tarde como que consumo más. Entonces a mí me funciona muchísimo levantarme temprano. Uh-huh. Para mí ese sí fue así como un salto a la estratosfera en el momento en que decidí levantarme más temprano que todo el mundo.
Así es.
O sea, todo el mundo en mi casa, ¿verdad? Que mi marido y mis hijos. Porque así en esa hora, hora y media, a veces consigo hacerlo 2 horas antes de que se levanten los demás, uh-huh. puedo hacer muchísimas cosas. O sea, puedo hacer muchísimas cosas de mi trabajo o puedo hacer lo que siempre quiero hacer que nunca alcanzo porque me levanto tarde. Por ejemplo, meditar, uh-huh. tomarme tranquilamente mi agüita caliente con limón, o hacer mis páginas matutinas, etcétera. Entonces, como que eso... levantarme temprano me ayuda como a empezar mucho mejor mi día, a hacer mi ritual más tranquilamente. Si no, si tengo muchísimas ganas de escribir algo o de pintar o lo que sea, entonces me voy directamente a eso, pero ya, o sea, ya cuando despierto a mis hijos me siento de que wow, o sea, ya avancé un chorro. Porque a mí, como les dije en el episodio pasado, o sea, yo trabajo nada más en las mañanas y a veces me parecen pocas horas para hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado mucho para la productividad también, uh-huh. levantarme súper temprano. Mi meta siempre es a las 5 de la mañana, no siempre lo consigo, a veces me levanto a las 5 y media, o sea, si me levanto antes de las 6, ya digo, wow, o sea, sí, empecé con el pie derecho, pues.
Antes de las 6 es tu hora, yo antes de las 11, no, no es cierto.
Entonces, ¿a ti qué te ha funcionado?
Bueno, a mí me funciona muchísimo hacer mi listota de tareas uh-huh. y luego mi lista día a día. Uh-huh. Eso no solo me funciona para ser más productivo, sino que también me sube mucho la motivación, o sea, uh-huh. el sentirte en ese flow, en ese flujo, en esa inercia de estar, no sé, el hecho de palomear y de subrayar cosas que hiciste hace que tenga yo más energía para hacer otras cosas. Lo que me funciona muchísimo a mí es el pomodoro, o sea, bloquecitos de 25 minutos. Y también me funciona muchísimo desglosar mis metas en pequeñas partes, ¿no? Uh-huh. Lo he comentado muchas veces. La tarea más grande que yo tengo, o más difícil que yo tengo, es cuando regreso con miles de fotos de una sesión a reducirla a 100 fotos, ¿no? Uh-huh. O sea, al 10% más o menos de lo que disparo, uh-huh. es lo que sirve. Uh-huh. Ese proceso... ya ahora lo divido en pedacitos y ya lo hago con más gusto. O sea, cada sesión que hago son como 5 o 6 ubicaciones, uh-huh. o puede ser hasta cambio de ropa, cambio de lugar o cosas así. Y entonces la fragmento en, ok, ahorita voy a escoger esta parte de la sesión y luego me tomo un break en donde checo mails o contesto WhatsApps o lo que sea. Y luego otra sección y eso... Y estar tachando que, ok, de una sesión de retratos que normalmente tengo 6 sets, pues ya son 6 pomodoros. Uh-huh. Y ya en lugar de tachar solamente seleccionar las fotos de tal sesión, pues tacho 6, uh-huh. 6 versiones. Uh-huh. Eso me funciona mucho. Es como estarme dando premios, ¿no? Una palmadita. Uh-huh. Y la otra que me funciona demasiado es la diferenciación entre... ser eficiente uh-huh. y ser efectivo, uh-huh. que eso es un trabajal que yo he hecho en todo mi flujo de trabajos y en todo mi negocio y en toda mi vida, estar analizando de las cosas que hago, cuáles son eficientes y cuáles son efectivas. Y la diferencia entre ser efectivo y ser eficiente es que ser eficiente es simple y sencillamente hacer las cosas, ¿no? Que las cosas se hagan, ahora valga la redundancia, de una manera eficiente. Y ser efectivo quiere decir que lo que estás haciendo tenga un gran impacto.
Lo suficiente es hacer las cosas bien.
Hacerlas
bien. O sea, que se lleven a cabo y se lleven a cabo bien, porque bien. Si no están bien, pues hay que hacerlas otra vez, ¿no? Exacto. O sea, que las cosas estén hechas.
Que esa sería como la mayor pérdida de productividad, hacer las cosas mal.
Porque trabajas
sobre. Eso sería así lo peor, ¿no? Estar haciendo las cosas mal, editar mal, no tener un buen workflow, perder los archivos, o sea, eso sería...
el caos.
Tener que editar doble, por ejemplo. Otra cosa es, por ejemplo, yo era muy eficiente en que editaba todas las fotos de una sesión. Eso es ser eficiente, pero no es ser efectivo. Entonces, ahora de efectivo, agarro mi foto favorita de cada set. En una sesión tiene 6 sets. Edito esas 6 fotos. Ese setting lo pego a las demás. Le doy una ajustada no perfecta. Le muestro las fotos al cliente con la muestra de hasta dónde pueden llegar en mi favorita. Entonces, en lugar de tardarme 8 horas en un proyecto, me tardo 40 minutos. Entonces, ahí soy efectivo, porque no estoy trabajando de más. Estoy solo trabajando en lo importante. Uh-huh. El cliente no solo va a recibir las fotos primero, sino que no le va a importar que estén todas bien, porque no me va a pedir todas las fotos, nomás me va a pedir 5 o 6 fotos que traiga el paquete que me contrató. Sigo, depende del paquete. Y yo le estoy sugiriendo, como esta me gustó, pues ya se la estoy dejando terminada. Ya si me la cambia, pues sería, podría verse como trabajar doble, pero no es cierto, porque antes editaba todas.
Entonces efectivo es...
no trabajar de más en este caso.
Pero ¿significa trabajar menos o no necesariamente? O sea, ¿puedes trabajar las mismas horas? ¿Sí significa que hagas más en menos tiempo?
Sí.
¿O hacerla, o trabajar al mismo tiempo, pero con tener resultados más, que tengan un impacto más a largo plazo, o más grande, más...
Yo creo que ser efectivo sí significa trabajar menos.
Okay.
Y tener mejores resultados.
Porque estás enfocándote en las tareas de verdad importantes, no tanto.
Sí. Entonces, yo estaba desperdiciando recursos editando todas las fotos cuando mi cliente de 100 fotos que le mostraba tenía que escoger 20. Entonces ahora le muestro las 100 con una prueba de cómo va a quedar, cómo se va a ver una de ellas retocada. Y él escoge sus 20, las retoco, ya a final, pero retoco 20, no 100.
Ok, ese ejemplo está muy claro, pero para la gente que nos está escuchando que no son fotógrafos. O sea, ¿cómo puede? Porque está muy interesante esta diferenciación, ¿no? Entre eficiente y efectivo.
Ajá.
Pero ¿cómo le podemos hacer para darnos cuenta si estamos siendo eficientes o efectivos? O sea, ¿cómo te das cuenta? Bueno, ¿cómo te das cuenta? Y luego, ¿cómo haces el cambio, ¿no?
A mí ese tema me ha fascinado, me he metido a estudiarlo un montón y lo aprendí en un PDF que le compré a una fotógrafa de San Diego, que su nombre es muy difícil de pronunciar, se llama Kara Plikanic, ahí se lo pongo.
Plikanic. Aquí lo tenemos, lo vamos a apuntar, muchachos.
Tiene un TED Talk y tiene, creo que tiene un cursillo en Creative Life, pero tiene ese PDF que yo le compré hace muchos años. Y vale la pena, es una muy buena lectura para fotógrafos, ¿no? De cómo ella tiene su flujo de trabajo. Ahí es donde yo aprendí o entendí el concepto de eficiente y efectivo. Y me obsesionó el tema.
Uh-huh.
O sea, fue como así, como que se abrió el cielo nublado y gris y salió un haz de luz, así me iluminó y me quitó un gran peso de encima porque yo me producía mucho trabajo solito que a nadie le importaba.
Uh-huh.
O sea, que a nadie le importaba. Porque ni siquiera eran fotos que yo retocaba, que no me compraba el cliente y que no salían a redes sociales. Entonces, ¿cómo encontrar esos trucos que puedes buscar el ser eficiente y ser efectivo? En otros rubros sería ver el tema, ¿no? O sea, ver qué hay. Pero se da mucho, bueno, platicando con un amigo que tiene una maquila, él tiene una maquila en la que cortan metales, tú les pides así como que, necesito esta figura en un metal, ¿no? Uh-huh. Y ellos te hacen el corte. Él me platicó que contrató una empresa que le cobró bastante dinero por analizar sus flujos de trabajo y hacerlos efectivos.
No eficientes.
Ajá. Eficiente ya era.
Ya.
Ya era porque lo hacía bien.
Claro.
Pero ahora lo hizo efectivo. Él en 3 meses recuperó la inversión, que era muy grande, por haber implementado estas estrategias de ser efectivos. Y eran cosas así como, oye, ¿por qué tienes toda una caja de herramientas aquí? Si la única herramienta que ocupas para calibrar esta máquina es esta llave. Entonces, esta llave va a ir en este lugar, entonces vas a dibujar en la pared o en el cajón la silueta de la llave y ahí va a ir siempre. O sea, o mis locuras de que yo soy muy obsesivo con que las llaves van en el cajón. Eso es ser no nomás eficiente. O sea, eficiente es pues siempre en cuanto a la llave. Pero ¿cuánto tiempo te tardó en encontrar la llave?
Uh-huh.
Si siempre la tienes en el cajón, ni siquiera la tienes que buscar. Las llaves están en el cajón, punto.
Uh-huh.
Mi maleta de la cámara, que la tengo así como militar. Puedo armar mi cámara con los ojos cerrados.
Uh-huh.
Eso es ser eficiente. O sea, todo eso ha salido de esta idea de ser efectivo. ¿Por qué? Porque si a mí ahorita me hablan y me dicen, oye, David, de urgencia ocupamos que vengas a tomar unas fotos de tal cosa. O sea, yo sé que es algo corriendo. Agarro mi cámara, mis pilas están cargadas, mis tarjetas están formateadas, las cámaras están limpias, todo está en un solo lugar.
Uh-huh.
En 2 minutos estoy en el carro hacia el lugar que necesito ir.
Uh-huh.
Entonces, el ejemplo que te di es en la chamba tal cual, pero eso lo puedes llevar a todo en tu vida y buscar cómo puedes optimizar tus tiempos, ¿no? El típico cajón de la cocina donde ponen los cubiertos. Sí. Eso es ser efectivo.
Sí, entonces sí tiene mucha relación con la gestión del tiempo. O sea, con porque a veces nos damos cuenta de todo el tiempo que perdemos. O sea, uh-huh. son tontadas. Por ejemplo, buscando uh-huh. las llaves o buscando el control de la tele, ajá. te puedes tardar, no sé, 2 minutos a lo mejor. Ajá. A veces más, pero ponle que 2 minutos, pues ni cuenta te diste, ¿no? Ni te costó trabajo. Pero si le sumas dos a cada rato, pues ya se
van haciendo. Ponle que 10 cosas al día, ajá. son 20 minutos al día, ya 7 días. A la semana, sí. son 140 minutos.
Entonces tiene mucho que ver que, o sea, que sí, que el hecho de ser efectivo es que hagas más cosas en menos tiempo. Sí tiene que ver. O sea, como que te había entendido que nomás era que hagas en el mismo tiempo cosas más fregonas.
Yo lo vería más como hacer lo que importa en menos tiempo y lo que no importa dejar de hacerlo.
Ajá, ajá. Claro.
O sea, utilizar de una manera más inteligente tu tiempo. Ajá. Porque, como la quieras ver, el recurso más importante que todos tenemos es el tiempo.
Ajá. Y todos tenemos lo mismo, aparte.
Todos tenemos 1440 claro. minutos al día. Ajá. Ajá. Nada, ni más ni menos. Ajá. Entonces, ¿cómo usas esos 1440 minutos? Esa es tu, o sea, es tu ventaja competitiva ajá. contra todos los demás. Ajá. Y también es no cansarte o no, el burnout, ¿no? Que a veces pasa porque te abrumas de tantos pendientes que tienes. Oye, todos los pendientes que tienes, ¿cuáles puedes desechar? Uh-huh. ¿Cuáles podrías no hacer? Y todo sigue igual.
Entonces aquí viene lo que platicábamos del cuadrante, que les digo que yo la verdad, o sea, a lo mejor no le he encontrado así como el uso porque no lo había entendido tan bien hasta ahora.
Pero, lo vimos en una clase en la universidad.
Sí, es el típico cuadrante que ya todos deben conocer del Stephen Covey, del su libro este de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, no eficiente.
Así es, efectiva, ahí viene ese.
Entonces, bueno, tú empieza. Pues es que David sí lo tiene muy claro. Yo no lo uso porque la verdad no lo tenía muy claro. Y todavía está como en una nebulosa.
Sí,
pero creo que como de forma muy empírica o muy inconsciente sí lo aplico un poco. Pero
a lo mejor explícalo tú para que termine de caerte el 20.
Ah, bueno, perfecto. Sí, porque cuando ensañas algo es cuando lo aprendes. Es que lo platicamos un poquito antes de prender el micrófono. Porque...
Y lo aplicaste ahorita.
¿Sí lo apliqué?
Sí.
¿Cómo?
Con lo siguiente que ibas a meter a la lavadora. Dice, no, esto no es
urgente. Ah, sí. Sí, es cierto. Bueno, imagínense un cuadrante, ¿no? O sea, una figura con un cuadro con una cruz en medio. Y entonces son 4 cuadraditos, ¿no?
Sí.
Entonces, en el cuadrante de la izquierda superior están las cosas urgentes e importantes. Uh-huh. En el cuadrante de abajo, que es el de la izquierda inferior, están las cosas no urgentes e importantes. Váyanlo uh-huh. dibujándose. Como si van en el carro, no dibujen nada. Imagínenselo. No urgentes e importantes. En el cuadrante de la derecha superior está lo urgente y no importante. Y abajo, en el cuadrante de la derecha inferior, está lo no urgente, no importante.
Dicho de otra manera, arriba está lo urgente y abajo está lo no urgente. Uh-huh. A la izquierda está lo importante y a la derecha está lo no importante.
Uh-huh. Ese cuadrante lo van a dibujar y van a diariamente o no sé cada cuánto tiempo, uh-huh. van a apuntar ahí sus tareas. O sea, todos los pendientes que tengan, como la lista esta enorme que tiene David o los 5 que yo quiero uh-huh. hacer cada día, uh-huh. Van a apuntarlos. Ah, ok, esta tarea, lavar ropa. ¿Es importante y urgente o es importante, no urgente, es no importante, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ustedes lo apuntan en el cuadrante que ustedes creen que corresponda, ¿no?
Exacto.
Entonces, la idea de Stephen Covey es que hagamos siempre las tareas, en primer lugar, hagamos siempre las tareas no urgentes, importantes, ¿ok? Uh-huh. Las tareas que son muy importantes, pero no son urgentes. Ese es como con lo que tenemos que empezar. Pero a mí siempre me causaba mucho ruido esta situación porque digo, bueno, entonces las tareas importantes y urgentes, pues eso, pues como que se lee, como que son mucho más importantes de hacerlas uh-huh. que las no urgentes, ¿no? Pero ahorita me cayó el 20 o entendí que el chiste es que eso sería como estar apagando fuegos, ¿no? Uh-huh. Si tienes siempre tareas en ese cuadrante de urgentes e importantes, si estás siempre apuntando cosas ahí, algo anda mal. Uh-huh. O sea, quiere decir que no has hecho tu chamba de hacer las cosas que son importantes mientras no llega la urgencia. Si estás, uh-huh. si son ya urgentes, es porque no las hiciste en el momento uh-huh. en que debías hacerlas.
Así es.
¿Vamos bien?
Sí, vamos bien. Okay. Y como nota es, sí va a haber cosas importantes y urgentes, uh-huh. pero van a ser eventos aislados, ¿no?
Extraordinarios.
No sé, tronó tu computadora. Oye, pues es importante y es urgente irla a reparar uh-huh. o reemplazarla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no, no puedes seguir trabajando. Uh-huh. Pero no es algo que no es, ay, tengo que entregar este pendiente, entonces me voy a echar binge 4 días de Netflix y ya que me queden 2 horas para entregar, ah, ya es urgente, importante, uh-huh. entonces me pongo a hacerlo. No se trata de eso. O sea.
Ese es el primer error que cometemos, uh-huh. yo creo. O sea, que estamos haciendo siempre, que nos esperamos hacer una tarea cuando sea urgente. Uh-huh. Y el chiste es hacerla cuando, o sea, esa tarea siempre va a ser importante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. Hacer publicidad. Uh-huh. Eso siempre va a ser importante. Uh-huh. Pero va a haber momentos en que es urgente, va a haber momentos en que no es urgente.
Así es.
El chiste es hacerlo cuando no es urgente, porque exacto. cuando ya te va a tronar el cohete donde te conté que ya es urgente, uh-huh. pues ya, o sea, ya ni lo haces bien, o lo haces más estresado, uh-huh. etcétera, ¿no?
Y no lo disfrutas, ajá. no lo meditas, ajá. no haces pruebas.
No tomas buenas decisiones.
Exacto. Uh-huh. Y si ya es urgente, ocupas resultados inmediatos y realmente uh-huh. la mayoría de las cosas no tienen resultados inmediatos. Entonces,
uh-huh. y está bien padre eso que dices de que va a haber, o sea, sí va a haber cosas que no dependan de ti, cosas uh-huh. externas como que uh-huh. se te fue el internet, porque el otro día estaban arreglando algo aquí de la línea, entonces el internet se fue, entonces David... O sea, salió a averiguar cómo arreglar el asunto, porque sin internet pues, no puede funcionar. Uh-huh. Sí hay cosas extraordinarias que no dependen de ti. Uh-huh. Entonces, esas, como el otro día que nos íbamos a ir de viaje, estábamos empacando las cosas, limpiando la casa, preparando todo para irnos, porque nos íbamos a ir bastantes días, uh-huh. Corrientando a los niños, de que se apuraran, etcétera, y cerrando llaves, bla, bla, bla. Y en eso yo estaba lavando una ropa para dejar toda mi ropita limpia porque soy bien ordenada. Y en eso que se va la luz.
Así es.
Estaban arreglando un poste acá afuera y se va la luz y la lavadora a medio ciclo y nosotros nos íbamos a ir 3 semanas, ¿no? Entonces dije, pues que, o sea, no puedo dejar la ropa ahí.
No, pues sí.
Entonces David estaba con sus cosas, acomodando sus cosas, etcétera, y dejó de hacer todo eso porque se dedicó a hacer que...
MacGyver.
A MacGyveriar y hacer que la lavadora funcionara. Con cosas que no entendí.
Marcela nunca entendió cómo sé que funcionaba la hora, pero la vamos a dejar así para que crean la magia, el misticismo de un piscis.
El chiste es que lo consiguió y ya la secamos en otra parte. Bueno, entonces, o sea, esas cosas que surgen de pronto, pues sí, o sea, esas uh-huh. son obvias, se tienen que hacer rápido, en el momento y actuar rápido, ¿no? Pero nos referimos más a las que sí dependen de nosotros y las estamos postergando y postergando hasta que se convierten en urgentes, ¿no?
Uh-huh. Y eso sucede porque no llevas no llevas bien estos cuadrantes. O sea,
ajá.
No, nunca debe de haber tareas no urgentes importantes que pasen al cuadrante de urgentes importantes.
Exacto.
Solo debe haber tareas urgentes importantes por imprevistos ajá. que te impidan poder hacer otras tareas, ¿no? Como el típico es el de la luz.
Ajá.
O sea, se cortaron la luz, oye, pues, rentar una fuente de luz o ajá. ver qué haces, ¿no? Ajá. Pero ajá. sacar el pendiente, ¿no? Como ahorita que contaba Marcela lo de la luz o también lo del internet, pues deja lo que tienes que hacer, vas, solucionas el problema o lo parchas o busques una solución uh-huh. y ya sigues con tu día.
Ok, entonces ya que hayas anotado todas tus tareas,
uh-huh.
Se supone que tienes que hacer siempre en primer lugar las que están en el cuadrante de la izquierda abajo, que es lo no urgente, pero sí importante.
Uh-huh.
Ahora, yo esta duda que a lo mejor le surge. ¿Qué pasa si sí tienes tareas? O sea, a lo mejor ahorita, pues todos queremos empezar bien el año, David, ajá. pero todos tenemos a veces tareas ahí que hemos ido postergando, urgentes e importantes. Ajá. ¿Ahí sí empiezas con esas?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
Y te vas deshaciendo de ese... Pero bueno, no descuidas. O sea, empiezas con las urgentes e importantes, pero no descuidas, ¿no? Yo creo que el secreto está en no olvidar las que están abajito, las no urgentes e importantes. O sea, porque
aplicas,
si no, pues va a ser una bola de nieve.
Claro, tienes que aplicar lo que se tiene que aplicar siempre que se quiere salir de una crisis o de un problema. Uh-huh. Te aprietas el cinto uh-huh. y das más de lo que recibes.
Uh-huh.
Si trabajabas 8 horas diarias, pues vas a trabajar a lo mejor 12 por 3 o 4 semanas, en lo que regularizas tus pendientes,
uh-huh.
si a lo mejor te avientas como cuando éramos jóvenes, una noche sin dormir,
uh-huh.
mucha cafeína, unos buenos taquitos de barbacoa en la mañana, y sacas la chamba para regularizar tus tareas y estar en lo no urgente, importante.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, ahora en el cuadrante de la derecha, en la columna de la derecha, está lo no importante, ¿no? O sea, en el cuadrante de la derecha arriba uh-huh. está lo no importante y urgente, uh-huh. y abajito está lo no importante y no urgente. Obviamente eso, no, en el cuadrante de abajo a la izquierda, a la derecha, lo no importante, no urgente, pues eso es lo último. Uh-huh. O sea, eso es ver Netflix.
Sí, esos son como hobbies uh-huh. o como saludar a algún amigo, o sea, uh-huh. como... Y son cosas que pasan mucho de que te habla alguien random en media mañana cuando uh-huh. tú estás trabajando para saludarte, uh-huh. una tía o lo que sea. Uh-huh. Entonces hay que ser como muy políticamente correcto y decirle, hoy estoy en medio de algo. La tarde. Termino de trabajar a las 6, te echo una llamadita o vamos uh-huh. a tomarnos un café. Uh-huh. No se trata de que no hagas este tipo de actividades. Uh-huh. Se trata de que distingas, y sobre todo nosotros los freelance, que de tal a tal hora estoy trabajando, uh-huh. y después de esta hora es cuando hago todo ese chal. Uh-huh. ¿A quién no le ha caído gordo que va a alguna dependencia de gobierno? Y en lugar, no es cierto, ¿eh? O sea, cualquier uh-huh. negocio en donde pues no tengan a alguien que atiende que tenga cierta profesionalidad. Uh-huh. Y están hablando literalmente con la vecina, con la tía, con la mamá, con la hermana. Y te dejan ahí esperando en su... Te enteras hasta del chisme, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ahí este es una persona que no tiene su cuadrante de COVID al tiro y está haciendo algo no importante, no urgente, ajá. y está desatendiendo algo importante, quizá no urgente, porque no estás llegando con una urgencia, pero de alguna manera ajá. eso es lo que va a... Atenderte a ti es lo que va a mantener el negocio, que le da a ella su quincena o a él su quincena, y él o ella están atendiendo algo que se debe atender fuera.
Me acuerdo de una dependencia de gobierno que fuimos hace poco tú y yo aquí en Ensenada. No voy a decir cuál porque no, la verdad es que no, o sea, no es porque queramos caer en los mitos de que las dependencias de gobierno, o sea, cualquier lugar puede pasar, ¿no? Uh-huh. Pero en esta ocasión, la dependencia de gobierno, llegamos a pedir informes y había un cumpleaños. Uh-huh. Entonces estaban, sí, tenían música, tenían pastel y pozole, ¿no? O tamales, sí. Algo así. Sí, era la posada. No me acuerdo, era cumpleaños. Ah, sí, porque estaban cantando y feliz cumpleaños y no sé qué, porque fue ahora en diciembre. Entonces, estaban así, literalmente había música muy fuerte y literalmente bailando. Eran, uh-huh. no sé, una oficina, no sé, de algunas, no sé, 15 personas, no sé, estaban bailando entre ellos, echando relajo, muy padre, y llegamos y hasta se nos hizo como que, ay, que se la pasan bien. Pero inmediatamente en cuanto entramos, se acercó una persona con nosotros a decirnos qué se les ofrece. O sea, uh-huh. a pesar de que tenían su fiesta y todo bien padre, nos que sorprendió. Se vale y todo, pero nos atendió rapidísimo. O sea, uh-huh. llegó y nos dijo qué se les ofrece, pues queremos saber esto, nos dio informes y nos fuimos. Y siguieron ya con su uh-huh. pachanga. Pues.
Yo pienso que no se vale, pero o sea, yo pienso que ese festejo... que lo hagan en su hora de comida. Uh-huh. O sea, porque sí, de alguna manera no es una buena imagen. O sea, como es una dependencia de gobierno, uh-huh. no la cuidan. Uh-huh. Pero si fuera una empresa y llega, si hay pachanga, uh-huh. no hay nada de formalidad. Pues.
Uh-huh. Bueno, pues yo sí me sentí muy atendida. O sea,
sí nos sentimos atendidos, ajá. pero a lo mejor yo soy más fresón, ¿no? Como que está chido tu cotorreo en tu tiempo libre, ¿no?
Entonces ahí está lo no importante, no urgente, que ajá. no es que no se tenga que hacer, son cosas importantes también en el sentido, bueno, en el sentido social o en otros sentidos, ajá. pero no para tu trabajo. Pues, ajá. ¿no? Ok, y luego lo de arriba, que es en el cuadrante de la derecha arriba, es lo no importante y urgente, ajá. que ahí es donde como que, me patino, porque eso tiene mucho que ver con cuestiones de percepción, uh-huh. y está muy subjetivo ahí, o sea, y es donde tú dices que nos clavamos mucho, ¿no? O sea, que nos clavamos en cosas que creemos que son urgentes, y sí son urgentes, uh-huh. pero no son importantes, uh-huh. y es como que el peor cuadrante donde podemos caer, ¿no? Uh-huh. O sea, como que en el peor ciclo vicioso uh-huh. ahí, que no salimos de ahí. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, están las redes sociales. O sea, uh-huh. creemos que es urgente porque alguien nos mandó un WhatsApp, creemos que es urgente consultarlo, uh-huh. pero no es importante. Uh-huh. Entonces, pero ahí está difícil de identificar cuáles tareas poner ahí, porque a lo mejor nos puede parecer, no, es que esto sí es urgente, pero no estamos viendo que no es tan importante, que uh-huh. no pasa nada si lo bajas de cuadrante y lo pones en lo no urgente, no importante. Pues,
uh-huh. O ¿cómo? No urgente, importante. Y le pones horario. Uh-huh. Yo hago eso. O sea, mi mail lo checo. Uh-huh. Lo primero que hago en el día es, digo, en el día laboral, no en uh-huh. mi día uh-huh. de que me despierto. Uh-huh. En el que ya me siento a trabajar, checo todos mis mails. Uh-huh. Los dejo en cero, porque soy obsesivo de esa manera. Tengo mis mails en cero. Y los vuelvo a checar A veces en la tarde, pero a veces hasta el día siguiente.
Antes, por ejemplo.
Una vez al día y punto.
Ok, por ejemplo, checar mail. ¿Es una tarea importante, no urgente?
Para mí sí.
Ok, pero para cierta... O sea, checar el mail es una tarea que es obviamente importante, pero no es urgente. Uh-huh. Imagínate que tengas una bandeja con mil mails nuevos, pues uh-huh. sí es urgente, ¿no? Que los contestes. Pero...
Te desinscribes de todas las listas de tiendas, ¿no? Y de cupones y de promociones.
Pero imagina, pero checar el mail cada 5 minutos no es importante.
No.
O sea, pero puede parecernos importante. O sea, si tú crees, por ejemplo, ay, es que si no contesto rapidísimo, si no contesto al segundo que me mandaban el mail, ajá, puedo perder un cliente. Ajá. Entonces puedes creer que es importante, ajá, y checar tu mail cada 10 minutos. Sí. Pero eso no es importante. No es importante checarlo. A ti te parece urgente, pero es nada más una cosa de percepción porque realmente no es urgente.
No lo es. Ajá. Y si es urgente, o sea, en mi caso... Me hablan por teléfono. Uh-huh. ¿Es algo urgente? Old school, güey. Márcame por teléfono. Ya sé que nadie lo usa ahora, pero uh-huh. si fuera urgente, lo han hecho. Cuando es uh-huh. urgente, me hablan por teléfono. Uh-huh. Oye, es que te mandé un mensaje y no me contestaste hace 5 minutos. Yo, no, pues no.
Pero seguimos en lo mismo. Es urgente para esa persona.
Ajá.
Pero realmente, digo, no te dedicas a operar cerebros. O sea, no, como que no va a pasar nada. O sea, los médicos, pues sí pueden recibir llamadas urgentes. Pues. Ajá. Pero lo que tú y yo hacemos no le va a costar la vida a nadie si lo dejamos para cuando sea el momento de hacerlo.
Así es.
Entonces, ¿qué otra cosa? A mí como que lo pesco y luego se me vuelve a ir este cuadrante de urgente, no importante. ¿Qué otra cosa podrías ahí?
Como cositas no planeadas o recuerdos que te vienen en el momento uh-huh. que puedes pensar, es urgente porque si no se me va a olvidar. O uh-huh. Es como que el cuadrante complicado para mí. Uh-huh. Entonces, yo básicamente... decido que si no es importante, no urgente, uh-huh. o importante, urgente. Importante, urgente, te tiene que quedar muy claro. Uh-huh. Uh-huh. Porque si no te queda claro, puedes meter cosas ahí que uh-huh. son urgentes, no importantes. Uh-huh. Y todo lo que está en el importante, urgente y en el importante, no urgente, yo lo paso por es eficiente o eficaz.
Ah, ok. Tienes como que esa otra...
Tengo ese filtrito.
Segundo filtro,
porque con ese eficiente o eficaz te puedes dar cuenta.
Si de verdad es importante.
Si de verdad es importante. Uh-huh. O si nomás es una sensación. Uh-huh. Para mí es el WhatsApp, el Messenger, los DMs, uh-huh. el inbox, todo eso es en urgente no importante. Uh-huh. Es una sensación que te da de que lo tienes que contestar. No pasa nada si no contestas. Uh-huh. Se puede automatizar. Todos los mensajes, menos los de Instagram, se pueden automatizar la respuesta de decirte, contesto mensajes de tal a tal hora. Si es algo que necesites ahorita mismo y que sea tan importante como para interrumpirme en mi hora de trabajo, uh-huh. márcame este número, así como para que se sientan mal, ¿no? Si me vas a privar de mi siesta de meta. Pero yo sí siento que el urgente no importante... Es el
más es creencia, es como que es donde hay que poner más atención, ¿no?
Y es lo que más nos gusta hacer porque son placercillos así,
es lo que
estoy ocupado.
Exacto, es así como, estoy haciendo cosas, ajá. O sea, como que, pero realmente son cosas que ya haces por default, uh-huh. O sea, realmente lo que te cuesta trabajo sentarte a hacer es lo no urgente, pero que sí es importante. Uh-huh. O sea, lo urgente, lo que tú crees... Hay cosas que sí son urgentes, pero lo que tú crees que es urgente realmente nomás es porque se te hace fácil hacerlo. Uh-huh. Es como que ya te sirves el café y ya te vas derechito a eso, ni te lo cuestionas, ni uh-huh. trabajo te cuesta. Entonces, si eso sucede con esa tarea, que se te prende un foco y diga, ¿realmente uh-huh. es urgente esto? Uh-huh. ¿O puedo hacerlo en mi hora de descanso? ¿O lo puedo hacer, no sé?
¿O qué pasa si no lo hago?
Ajá, exacto. Si te das cuenta que no pasa nada, entonces realmente no era importante.
Y lo de los 1,000 mails es neta, o sea, casi la mayoría de los mails que recibimos es spam. Uh-huh. Es chisme, es notificaciones.
Uh-huh. Sí.
Entonces, ¿qué pasa si me desinscribo de todo eso? Uh-huh. Yo recibía 100, 120 mails diarios, ahora recibo 4 o 5 mails al día.
Pero que son realmente...
Que son importantes.
Uh-huh. Pues sí, me queda más claro. Va y viene, como les digo, pero lo que decía hace rato es que sí, yo creo que sí lo hago de forma intuitiva o empírica, no sé cómo decirlo, porque divido muy bien mi día entre que en la mañana no hago nada de ama de casa y en la tarde todo lo que sea de ama de casa. Pero sí, la verdad, a veces se me cruzan los cables y se me cruzan los caminos y las tareas. Entonces, porque pues estamos en este camino, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Pero sí creo que si yo sé que hay una mañana en la que, oye, el súper, por ejemplo, trato de hacer el súper en el fin de semana, uh-huh, para que no me tome mis 2 horas que me toma hacer el súper en un día donde tengo que ir a trabajar. Como, uh-huh, como el súper me gusta hacerlo sola o con David, o sea, no me gusta ir sola con los niños. Uh-huh. Entonces, no puedo hacer una tarde. Entonces, si no lo hice el fin de semana, sé que lo voy a tener que hacer en algún día de la semana en la mañana, y entonces me va a quitar de mis horas de trabajo. Entonces, uh-huh, como a mí me parece que mis horas de trabajo son tan pocas, uh-huh, que sí trato como de ser efectiva en la selección de mis tareas.
De ser eficiente.
Ajá, entonces, sí, creo que sí lo hago. Bueno, que es más importante, ¿no? O sea, como no hago el cuadrante tal cual, pero sí digo, bueno, ¿qué es más importante? Obviamente sé que no es importante estar checando las redes sociales, y no las checo tanto en la mañana, las checo más en la tarde, uh-huh, que es cuando estoy más relajada y ya puedo, o sea, como que puedo distraerme más fácilmente, ¿no? Uh-huh. En la mañana como que sí estoy súper enfocada porque quiero hacer más cosas en menos tiempo.
Sí, y está padre porque ya en la tarde necesitas menos atención en las cosas que haces, uh-huh, y te puedes dar ese gusto de estar como que pendiente en el chisme de las redes sociales. Uh-huh. Entonces está, uh-huh, está bien, bien decidido, es uh-huh, efectivo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien. ¿Y qué más, Marcela?
Pues ibas a recomendar un libro, el de Tim Ferriss.
Ah, bueno, un libro que ya he recomendado mucho es el de Tim Ferriss, de 4-Hour Workweek, la semana de 4 horas, la semana de trabajo de 4 horas. Este Tim Ferriss agarra como que los mejores tips de muchos autores sobre productividad. Estoy casi seguro que también toca el tema este de ser efectivo y ser eficiente. Y su premisa es cómo hacer en 4 horas a la semana tu negocio. O sea, no trabajar más de 4 horas. Aplica muchas ideologías de outsourcing, que quiere decir delegar, uh-huh, y de tener oficina virtual y muchas cosillas. Así que está padre leerlo porque te abre un panorama que no habíamos considerado, ¿no? Uh-huh. Para hacer negocios. Uh-huh. Y obviamente el de Steve Covey, los 7 hábitos de la gente altamente eficaz.
Efectiva, ¿no?
Efectiva.
El libro se llama Efectiva.
Y pues esos dos. Y el PDF, lo vende esta fotógrafa, pero les pongo la liga.
¿Pero ese está bien para gente que no es fotógrafo?
Yo creo que ese es para gente que sea fotógrafo.
Ah, ok.
Digo, está 100% aterrizado para el flujo, okay, de trabajo de fotógrafo.
Ah, bueno, pues vamos a dejarle aquí entonces. Queremos ser efectivos y hacerles episodios más cortos.
Eso a veces
no lo conseguimos, pero pero bueno, es nuestra intención. Así que vamos a dejarle aquí. Muchísimas gracias. Acuérdense que pueden escribirnos en rizomatico.com o buenbit.podcast en Instagram. Ajá. O en Facebook, siempre se me olvida. ¿Cuál?
En Facebook es Podcast Rizomático.
Ok.
Tenemos, perfecto, un desastre, ¿no?
Perfecto. Hay que ser efectivos, David, con las redes sociales. Bueno, les mandamos un abrazo y que la pasen muy bien.
Igualmente.
Bye.
Bye.